aditivos especiales lo convierten en una solución fácil de usar y altamente resistente, ideal para tanques de agua. Olvídese de la humedad y molestas filtraciones con el impermeabilizante 560 de Kermil. Si se trata de morteros, Kermil es la solución.
Nueva Chicken Box de KFC. Una caja con una explosión de sabor en cada mordida. 4 crujientes piezas de pollo, papas, 12 jugosos nuggets, 4 irresistibles salsas y 4 biscuits recién horneados. Todo por solo 11.990 colones. ¡Que te valga crunch con la nueva Chicken Box de KFC!
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Muy buenos días, feliz lunes y feliz inicio de semana. Para nosotros es un gusto contar con su compañía en un programa más de Frecuencia MP. Soy Sharon Hernández y en los controles de Radio Columbia me acompaña Daniel Calvo. Hoy vamos a hablar del análisis y de la gestión de datos, pero no como una tendencia, sino más bien como una herramienta que se puede contribuir en el mejoramiento de del sistema judicial y específicamente en el trabajo que realiza el Ministerio Público. Con ese objetivo, la institución, liderada por el fiscal general Carlos Díaz Sánchez, estableció un convenio con la Escuela de Administración Pública de la UCR para buscar mejorar el servicio que se brinda a la población. Precisamente la semana anterior, en el contexto del 49 aniversario del Ministerio Público, se materializó uno de los primeros resultados cuando estudiantes de la Escuela de la Administración Pública presentaron el informe Vistazo del Estado de la Atención Delictiva en Costa Rica. Este análisis arrojó importantes hallazgos respecto a la realidad criminal de nuestro país, pero también permitió detectar potenciales áreas que debemos mejorar en las fiscalías. ¿Cuáles fueron estos hallazgos? ¿En qué beneficia a la población? Hoy se lo contamos en esta edición de Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Para conversar sobre este tema me acompaña en cabina Jorge Umaña, profesor del curso de análisis de datos de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, con la que se tiene este análisis. Jorge, bienvenido.
Hola Sharon, buenos días a todos y todas las personas oyentes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, queremos venir a contarles un poquito cuál ha sido el proceso que hemos estado trabajando en colaboración con el Ministerio Público.
Gracias por aceptar la invitación. También está aquí en la cabina Mariana Víquez, estudiante de la Escuela de Administración Pública, que es una pieza fundamental en esta iniciativa. Bienvenida, Mariana.
Buenos días, mucho gusto. El gusto es de nosotros estar aquí acompañándoles y comentarles un poquito de cómo hemos tenido este proceso.
Gracias. Si usted tiene que despegarse de esta transmisión, le recordamos que puede seguirla por medio de nuestro Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, o en el de Columbia Digital. Para iniciar, Jorge, cuéntenos cómo se dio este acercamiento entre ambas instituciones y qué objetivo busca.
Claro, contarles que bueno, dentro de la estrategia de trabajo de la Escuela de Administración Pública, existe el mecanismo de relacionamiento con otras instituciones, un poco para llevar el ejercicio académico a la realidad de la institución. Y bueno, en este espacio nosotros tenemos el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública, donde una de sus áreas de trabajo es el tema de datos para el desarrollo. Entonces, desde enero de este año tuvimos un acercamiento con don Carlos Díaz, el cual planteó una necesidad específica de poder mejorar el modelo de gestión de datos de la Fiscalía para poder tener evidencia oportuna, práctica y de calidad sobre las mejores estrategias de toma de decisión en la institución. y también, como nombramos la actividad la semana pasada, para poder tener un vistazo de la realidad delictiva, que esto sea una herramienta para apoyar la estrategia institucional, las prácticas administrativas, y que se tenga muy claro dentro de trabajo del Ministerio Público cuáles son los resultados y los avances que se están teniendo en materia de atención delictiva.
Más adelante en este programa vamos a profundizar en el informe, pero como usted lo indica, esta alianza va más allá del informe. Parte esencial es el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Escuela de Administración Pública de la UCR. Pero cuéntenos, ¿qué es esto?
Claro, el laboratorio es un espacio de experimentación, de interacción y de relacionamiento con todas las instituciones que se acerquen a nosotros. Y bueno, es un espacio donde en diversas áreas tenemos áreas de innovación social, que es más relacionado a la ciudadanía, innovación de servicio público, cómo hacer que los procedimientos institucionales, no solo internas, sino también entre instituciones, sean más efectivos, incluso digitales, y en el tema de datos para el desarrollo, que promovemos todo lo relacionado a los modelos de gobernanza de datos institucionales y su aprovechamiento y uso. Entonces, es un espacio donde personas estudiantes de la universidad, normalmente teníamos solamente estudiantes de administración pública, pero ahora ya hay una diversidad como estudiantes de bibliotecología, ciencias de la comunicación, ciencias políticas, arquitectura, administración de negocios, desarrollan proyectos que responden a una necesidad institucional. Entonces, lo importante del laboratorio es que es una dinámica donde el estudiantado toma experiencia, entiende realmente qué es lo que está sucediendo en las instituciones, y como parte de la dinámica joven de las personas, se plantean nuevos mecanismos de resolver las cosas. Por eso le llamamos un laboratorio de innovación, porque es donde los estudiantes trabajan de la mano con la institución para promover nuevas formas de abordar los retos que en este caso son de valor público, es decir, que nos afectan y nos implican a todos y todas.
Claro, sumamente interesante. Para entender mejor la función primordial de los gestores de proyectos, Mariana, explíquenos qué implica esta tarea.
Bueno, primeramente para nosotros implica una responsabilidad enorme, digo nosotros porque en este proyecto también colabora el compañero Rancés Gamboa. Realmente nosotros lo que hacemos es acompañar al Ministerio Público para que ellos puedan generar datos abiertos. Esto es mediante un proceso, ¿verdad? Nosotros los acompañamos en cada una de las etapas y nace precisamente esa intención de don Carlos, ¿verdad?, de aperturar datos.
Usted mencionaba una palabra clave, datos abiertos. ¿Qué son?
Bueno, los datos abiertos son conjuntos de información que se ponen a disposición de los terceros para que puedan ser utilizados, siempre y cuando se les dé una retribución a quienes los aperturaron, porque existen licencias que cobijan, ¿verdad?, la protección y uso de esos datos.
Perfecto. Ahora bien, retomemos el informe Vistazo del Estado de la Atención Delictiva de Costa Rica. Como lo veníamos mencionando, este fue realizado por estudiantes de la Escuela de Administración Pública y que es un resultado entre el enlace del Ministerio Público y la OCR. Jorge, ¿en qué consistió este análisis?
Claro, vamos a ver, el proyecto en general es un proyecto bastante amplio porque apuesta, como lo dijo Mariana, a que el producto final sean bases de datos en formato abierto, publicadas en las páginas web de tanto al portal de datos abiertos del Poder Judicial como en las páginas del Ministerio Público. Entonces, previo a esto, hay que hacer un proceso de trabajo relacionado al modelo de gobernanza de datos, es decir, cómo el Ministerio Público está gestionando su proceso de datos. Y una de las buenas prácticas para entender realmente cómo está funcionando ese modelo es inmiscuirse en los datos, es decir, trabajar los datos, manipularlos y ver realmente qué falta y qué no hace falta. Entonces, en este proceso lo que hicimos fue hacer una solicitud de información a la entidad, digamos, de la Fiscalía que trabaja el tema de gestión y administración de datos, y obtuvimos una base de datos bastante grande. Básicamente tenía registro de 6 años de delitos, desde el 2018 hasta el 2023, con distintas variables, desde la fecha, el circuito judicial al que respondía, la fiscalía adjunta, el tipo de delito, la característica, etcétera. Había bastante información y lo que planteamos fue entonces un ejercicio teórico, un ejercicio académico donde los estudiantes hacían un planteamiento de una serie de preguntas a partir de las variables y estas se respondían con visualización de datos. Entonces lo que hicimos fue aprovechar el conocimiento de todo el estudiantado en el curso de análisis de datos, donde aprendieron varias herramientas y una de ellas fue la de visualización de datos que utilizaron para la presentación y obviamente la parte técnica, que era lo más difícil, creíamos nosotros, pero lo más complicado fue el tema conceptual, ¿verdad? Entender los tipos de delitos, cuál era la desagregación administrativa de los circuitos judiciales, de las fiscalías adjuntas. Ellos desarrollaron un análisis profundo para entender tendencias, patrones, relaciones entre variables, comportamientos a lo largo del año de cada uno de los tipos de delito. Entonces, realmente fue un ejercicio bastante bonito, porque además que se convierte en una parte de trabajo técnico de los estudiantes, es algo que normalmente en el Ministerio Público no se había hecho. Entonces, realmente es un aprendizaje de gran valor, donde se aportan nuevas estrategias de gestión basados en la información y los datos.
Y es que este análisis contempló datos previos y pospandemia.
Claro.
¿Cuáles fueron los principales cambios que ustedes observaron?
Sí, vamos a ver. En los delitos, por ejemplo, contra la propiedad o contra la integridad de la persona, estos tuvieron un descenso entre el 2020 y 2021. Esto no quiere decir que los indicadores de delictivos en esta línea mejoraron, sino que obviamente el hecho de habernos encerrado en temas por seguridad de salud en los tiempos de pandemia hizo que obviamente hubiese menos exposición. Pero obviamente posterior al 2022 ya empezó a crecer este tipo de delitos. Esto se explica técnicamente porque obviamente volvimos a salir, volvimos a nuestras actividades comunes y obviamente tenemos mayor exposición. Pero, por ejemplo, en tiempos de pandemia crecieron, por ejemplo, las estafas por llamadas o por teléfono, y también crecieron los ciberataques o los ciberdelitos. Es decir, conforme ha venido modificándose la sociedad, o por lo menos las dinámicas sociales, también nacen nuevas formas de delitos. Y esto hace que entonces tengan que existir nuevas formas de gestión dentro del Ministerio Público. Y creo que eso fue uno de los hallazgos más importantes en conforme a cambios que existieron. Y que van surgiendo algunas nuevas normativas que van caracterizando nuevos tipos de delitos. Entonces, por ejemplo, los delitos contra el género, que en este caso es más que todo enfocado en mujeres, son cosas que se le ha dado más importancia en la última década. Entonces se empiezan a documentar, se empiezan a investigar y a identificar de manera diferente, y se empieza obviamente a mostrar que hay una cantidad importante de delitos en esa línea. A grandes rasgos eso es lo que nos mostraron los datos, ¿verdad? Más descriptivos que explicativos, pero sí muestran algunas tendencias de manera general para los últimos 6 años.
Perfecto, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya. Al regreso vamos a profundizar en los aspectos, en otros aspectos como los fenómenos criminales más frecuentes y otros datos de interés.
El punto exacto del levante lo establecemos en las cercanías de la localidad de Santa Marta, cuando intercambian de posición con el vehículo de Don William.
El empresario estadounidense William Sean Creighton fue privado de su libertad por una organización criminal que borró su rastro y solicitó a su familia una alta suma de dinero a cambio de liberarlo.
Vemos que a nivel de rastreos, todo el grupo criminal está ubicado en el sector de San Pedro. Analizamos las cámaras y vemos que en la heladería que está al frente del edificio empiezan a llegar dos de los sospechosos que pertenecen al grupo criminal a hacer una vigilancia.
Realizaron las exigencias extorsivas en horas de la madrugada. Ya cerca de las 6 de la mañana, todos los integrantes de la organización abandonan el sitio cautiverio. El líder criminal Jordán de una vez se enrume hacia la frontera con Panamá para salir del país inmediatamente.
En este episodio, caso Creighton, la fórmula de una apuesta fallida.
Radiografía del crimen en su segunda temporada. Véanos y escúchenos en Spotify, YouTube y Apple Podcast.
Son las 11 y 14 de la mañana. Gracias por continuar con Frecuencia MP. Si recién nos sintoniza, le comento que hoy estamos conversando con Jorge Umaña, profesor de la Escuela de Administración Pública de la UCR, y con Mariana Víquez, estudiante de la carrera. Jorge, de vuelta En el informe, ¿cuáles fueron los principales hallazgos respecto a los fenómenos criminales que se registraron con mayor frecuencia? Ya usted mencionaba más o menos algunos detalles, pero amplíenos un poco.
Claro, bueno, como les mencionábamos anteriormente, hicimos un análisis de los últimos 6 años de las bases de datos que se tenían y sobre 4 delitos específicos: delito contra la propiedad, delito contra la persona, delitos de ciberdelincuencia y también de género, enfocado más en delitos contra las mujeres. Algunas de las cosas que encontramos y que fue bastante curioso es que, bueno, uno normalmente espera o piensa que cuando hay más dinero en la calle o más recursos o más disposición de la gente de estar expuesta, se generan más delitos. Entonces, por ejemplo, nosotros una de las cosas, de las hipótesis que teníamos, era que en diciembre había más delitos. Pero encontramos, por ejemplo, que los picos más altos de denuncia están en el mes de septiembre. Algo que tenemos todavía que hacer es descubrir qué es lo que pasa en ese mes y por qué sucede, porque en diciembre, por ejemplo, hay menor del registro de delitos. Entonces queremos entender si se asocia más a la dinámica de la institución de tomar vacaciones, por ejemplo, en diciembre, o está más relacionado a un tema cultural, donde la gente en temporadas de Navidad, por ejemplo, es más feliz, o omite ese tipo de cosas, o está más... tiene más a su percepción de que uno en diciembre podrían asaltarlo, ¿no? Porque hay dinero, hace compras, ese tipo de cosas. Entonces, tenemos todavía que investigar y de profundizar un poco cuáles son las relaciones que generan esto, pero fue uno de los hallazgos más importantes, ¿verdad? Porque en ciertos meses hay más y en ciertos meses hay menos. Otra cosa importante es que, bueno, dentro de las capacidades administrativas, no solo del Ministerio Público, sino del Poder Judicial como un todo, La capacidad está siendo rebasada por la cantidad de casos, y esto es una cuestión importante. Hay un registro de entrados y un registro de finalizados, y normalmente el doble de los resueltos es lo entrado. Entonces, lo que estamos entendiendo es que hay que tratar de pensar en algunos nuevos mecanismos, algo más innovador, más tecnológico, tratar de pensar cómo el Ministerio Público y en general el Poder Judicial pueden definir mecanismos de acción que aseguren que se vayan cumpliendo con los tiempos, porque algo que todavía no hemos identificado es cuál es la temporalidad promedio que está un caso que no se ha resuelto. Entonces, también está relacionado a la capacidad de gestión, a la capacidad administrativa, a los recursos necesarios para atender estos temas. Lo que les contábamos anteriormente, hay un descenso en temas de pandemia con delitos a la propiedad y contra la persona, pero también nacen nuevos tipos de delitos que hay que identificar, que tenemos que tener claro cuáles son los nuevos recursos que necesita el Ministerio Público para poder atender esto y cuáles son las habilidades nuevas que se necesitan dentro de la entidad. Otra cosa importante es que dentro de los registros que encontramos hay más registros o cantidad de delitos registrados en San José. Nosotros tenemos una leve sospecha y es el tema de la desagregación administrativa. Y es porque hay más despachos judiciales o más fiscalías adjuntas relacionadas a San José. Entonces también eso nos hace reflexionar un poco de que hay que pensar cómo poder llevar esto a las regiones. Y no solo por pensar en una institución, sino por pensar en una cultura. Posiblemente, no sé, la gente puede pensar, bueno, sí, en Jacó, por ejemplo, hay delitos, pero no hay un espacio para denunciar, o la gente no sabe, no hay cultura, o por ejemplo los delitos son a turistas, entonces no hay un mecanismo de relacionamiento entre la policía, el turista, la guía, la información. Entonces tratar de pensar cómo este tema de sensibilización se puede llevar más a las regiones por medio de la institucionalidad. Entonces esos retos se plantean, queremos profundizar más al final del proyecto. Lo que vamos a trabajar es más en investigación, en entender por qué hay ciertos fenómenos que se dan, por qué hay ciertos fenómenos que se manifiestan, y también que esto sirva o funcione para que el Ministerio Público tome decisiones y pueda dirigir los recursos hasta donde realmente más se necesitan.
Ahora que menciona San José, ¿cuáles otras provincias son las que muestran mayor incidencia criminal en estos 4 grupos?
Claro, dentro de los delitos que nosotros analizamos, que fueron esos 4 categorías, las 3 provincias con más indicadores son San José, Alajuela y Heredia. Es bastante curioso, porque si uno se, que es un poco la cultura del costarricense, se deja llevar por los medios de comunicación, lo primero que va a pensar es en Limón. Y realmente la mayor cantidad de registros de delitos se están dando en San José, en Heredia y en Alajuela. Con una alta responsabilidad en la Fiscalía Adjunta de Alajuela, ¿verdad? Porque está relacionada también a los centros penitenciarios que están en la provincia. Entonces esto también hace que, por ejemplo, si hay un delito de estafa que se hace en Guanacaste y la estafa se hizo desde la cárcel, ese delito trasciende a la Fiscalía Adjunta de Alajuela. Entonces se empieza a poner un poco más complejo el proceso, pero sí, esos son los tres, las tres provincias con mayor incidencia delictiva. Limón, Punta Arenas y Guanacaste tienen menores indicadores. Sería importante entender por qué. Algo que se planteaba también en la presentación de la actividad es que quizás en algunos casos los delitos son más grandes que otros, ¿verdad? No es que un delito sea más importante que otro, pero hay unos que son más de más impacto, como por ejemplo los de narcotráfico o los que son más de grupos organizados. A diferencia de un asalto, al final de cuentas en los datos es lo mismo, uno y uno, pero a nivel de relevancia o de importancia puede ser que a nivel mediático otros lugares, como por ejemplo Limón, tengan más atracción, pero de manera general hay que todavía trabajar un poquito más en entender cómo se caracteriza una provincia, cuáles son los tipos de delitos que hay, porque con estos cuatro que analizamos obviamente la caracterización es mucho más limitada.
Perfecto. Mariana, como estudiante de la Escuela de Administración Pública, ¿por qué considera importante realizar este tipo de análisis?
Bueno, yo considero que es sumamente importante, primeramente porque a nosotros nos forman para ser funcionarios eficientes, que realmente que el trabajo de nosotros responda a las necesidades de las instituciones. Entonces, estos espacios nos permiten, a través de una formación que nosotros llevamos en herramientas tecnológicas, generar habilidades, pero también entender cuál es la realidad que están teniendo las instituciones, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ayudarles. Ahí nos genera una retroalimentación también de qué necesitan las instituciones y qué podemos también nosotros pues formarnos más, ¿verdad? Para poder colaborar y digamos que las instituciones tengan mayores resultados, que la ciudadanía pueda tener un impacto, ¿verdad?, más positivo en cuanto a gestión, en términos de gestión.
Al grupo, ¿cuáles aspectos o qué detalles llamaron más la atención?
Bueno, realmente, como lo mencionaba el profe, entender, ¿verdad?, realmente la caracterización de las provincias, los tipos de delitos, ¿verdad?, porque nosotros sí tenemos formación jurídica, pero tal vez no tanta, ¿verdad?, para entender realmente qué es un delito, ¿verdad?, o cómo funciona, pese a que se hizo un esfuerzo bastante importante y ellos nos colaboraron. Entonces, realmente eso, ¿verdad?, de entender cómo procesamos los datos, cómo analizamos los resultados, pero también, ¿verdad?, sin apartarnos de esos criterios técnicos que son importantes de considerar en los análisis.
Perfecto. Jorge, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de este análisis?
Vamos a ver, creo que el objetivo principal de nosotros es aportarle herramientas técnicas al Ministerio Público en cuanto al modelo de gestión de datos, y el hallazgo principal es que la información no está centralizada, hay que trabajar en un modelo único de gestión para que se complemente y se complete toda la actividad de la entidad y se pueda tener evidencia de primera mano de qué es lo que está sucediendo con los casos. Entonces, tratar de mejorar el modelo de gestión de datos va a ser muy importante desde que se tenga clara la necesidad inicial del dato, cómo se captura el dato, cómo se almacena, cómo se le da seguridad, porque hay incluso información que es pública o podemos decirle sensible detrás de todo el análisis de estos casos, cómo además podemos nutrir otros procesos, como por ejemplo el Poder Judicial, el OIJ o algunas otras entidades que se relacionan directamente con el Ministerio Público. Entonces, redefinir o tratar de pensar el modelo de gestión de datos para el Ministerio Público es una de las primeras cosas que se vienen a la mente. Otra cosa importante es que conforme se va haciendo un análisis más profundo de los datos y de la información, surgen nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas solo se responden si tenemos nuevas variables de análisis. Entonces, por ejemplo, surgía ahí la pregunta de, okay, tenemos el circuito judicial de San Carlos, pero también a veces atiende Guanacaste o algunas zonas que están relacionadas más a Guanacaste. Entonces, ¿cómo empezar a caracterizar la información y los datos para que vayan respondiendo las otras nuevas necesidades que se tienen? Y bueno, importante, una reflexión que no solo hacemos nosotros, sino que hace también la entidad y don Carlos, es el hecho de cómo estas nuevas habilidades tienen que instaurarse en la institucionalidad pública. Ya bien lo mencionaba Mariana, nosotros estamos formando personas jóvenes nuevas, pero tenemos que llevar esa curva de aprendizaje a las instituciones. Entonces, lo que queremos es trascender para que todas estas habilidades de análisis de datos, de nuevas herramientas tecnológicas se instauren dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial. Y por último, que esto sea una herramienta para democratizar la información, que eso es importante. No todos vamos a entender este tema de delitos, todo lo que está detrás legal o incluso las habilidades técnicas para poder analizar estos datos. Entonces, nosotros ser un mecanismo, un instrumento para poder hacer esa traducción entre la institucionalidad y la ciudadanía.
Perfecto. Mariana, ya se nos está agotando el tiempo, pero no nos podemos ir sin preguntarle de qué forma puede impactar la correcta gestión de datos en el servicio que brinda el Ministerio Público y el Poder Judicial en general.
Bueno, yo creo que la correcta gestión de los datos impacta de manera muy positiva en cuanto a toma de decisiones, porque nos permiten entender cuál es la realidad del país, ¿verdad? Como lo decía el profe, hacia dónde se van a orientar los recursos y hay que articular más mecanismos, ¿verdad? Para atender ciertos lugares, ciertas, o la incidencia de ciertos delitos, ¿verdad? Entonces creo que va más por ese lado y también por la transparencia, ¿verdad? Porque la ciudadanía sepa que está, ¿verdad? Que hay un esfuerzo importante en ese, ahí quiero resaltar que don Carlos siempre, ¿verdad? Ha tenido toda esta intención, de que existan los datos para la toma de decisiones, pero que también esta intención de que la gestión del ministerio sea la mejor, sea la más óptima y que tenga las herramientas para hacerlo. En ese sentido, los datos impactan de manera muy positiva.
Perfecto, bueno, se terminó el programa. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Y gracias a usted por estar con nosotros en un programa más. Le esperamos la próxima semana.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
En Clínica del Varón te ofrecemos cauterización de verrugas genitales y anales, consulta medicina general, chequeo de próstata, infecciones del pene y otras consultas médicas en 32.500 colones. Agende su cita llamando al 2222-9348 por WhatsApp 7061-6028. Búsquenos en redes sociales.